Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
A partir de este momento, mi invitada, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omaray Ceballos y Roxana Aedo Cuesta. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7146 del Triángulo de la Confianza de hoy jueves 18 de agosto de 2022. Como anunciamos ayer, estaremos hablando sobre Cienfuegos, lo que se hace en la Perla del Sur, en esta ciudad que encanta. Seguimos con el ciclo Cienfuegos 203 aniversario. Y no va a estar con nosotros Irán, pero está alguien muy cerca de Irán y que conoce mucho, por supuesto, de la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos, de lo que se hace a través de esta oficina. La arquitecta Rosana Navairo, subdirectora técnica de esta oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos. Usted se podrá comunicar con nosotros por el 43-51-7000, 43-51-7001. Los mensajes de texto al 5999-6073. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa a Roxana.
Muchas gracias.
Bueno, comenzamos hablando, Roxana, de las obras que se están realizando en estos momentos. ¿Dónde está el ajetreo constructivo en la ciudad de Cienfuegos? ¿Dónde está el ambiente de que se están haciendo obras aquí en la capital de los cienfuegueros?
Pues nada, siempre decimos que bueno, todos los días se hacen obras, no solo dentro del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, sino en toda la ciudad y a veces hasta en todos los municipios que conforman nuestra provincia. Hoy tenemos importantes obras que se están ejecutando, como es el taller de los artistas que queda en Avenida 46, entre 31 y 33, que es nuestro frente marítimo y a la vez es el límite sur del centro histórico, un importante taller donde van a radicar varios artistas, donde van a exponer sus obras, donde van a trabajar, donde va a existir galería, donde van a poder ser visitados y vistos en su quehacer diario estos artistas de la plástica cienfueguera. También se están realizando labores en el Barrio del Arte. El Barrio del Arte radica en calle 31 entre Avenida 50 y 52, que es un complejo también bien importante desde el punto de vista de la cultura cienfueguera, donde, bueno, como bien lo dice el nombre, es un lugar donde van a radicar varias modalidades de todas las artes dentro de la ciudad y se van a desarrollar diversas actividades. También se están ejecutando obras hoy, hay una reparación integral del esbús 5 de septiembre que radica en el entorno del Parque José Martí, Avenida 56, esquina 29, pero no solo en esta secundaria básica, sino que en varias obras de educación que se están hoy dándole terminaciones ya para inaugurarlas con vista al inicio del curso escolar, pero también al aniversario 65 del alzamiento del 5 de septiembre.
El sistema de educación en la provincia, la Dirección Provincial de Educación ha hecho un grupo de inversiones importantes. Estuvimos por allá, me acuerdo, con Roberto Morales, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central en Caonao, la escuela que está en Caonao.
Sí, son varias las escuelas que ya les decía, no solo es dentro de la misma ciudad, en el centro histórico, sino en toda nuestra provincia.
Ese siempre ha sido el objetivo, por supuesto, del trabajo de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, no solo conservar ese patrimonio que tenemos nosotros en el centro histórico, sino también cuidar a toda la ciudad de Cienfuegos.
Así mismo, bueno, se realizan también obras de intervención hoy en el frontón, calle 39, esquina avenida 48, este importante inmueble que sí radica en el centro histórico. Asimismo, en la antigua ENU Rafael Espinosa, que esto radica en avenida 56, entre calle 33 y 35, que hay una microlocalización en este lugar, que ahora se están realizando viviendas dentro de esta antigua ENU. Asimismo,
Escuela Rafael Espinosa.
Sí. La primaria.
Que
fue en algunos momentos. Asimismo, se siguen realizando obras en el CEA, en el Hospital Clínico Quirúrgico Gustavo Aldereguía Lima, en nuestra sede, en el Palacio García de la Noceda, que radica también dentro de este Palacio García de la Noceda, avenida 52, esquina calle 31, el Centro de Interpretación del Patrimonio. O sea, son dos obras conjuntas, que es un importante inmueble, monumento local, tipología casa almacén, bueno, una con grandes dimensiones, espectacular en los descubrimientos que hemos tenido de pinturas murales, las que existían en las cajas escaleras y las que hemos descubierto en cada uno de los locales de este inmueble. Es un trabajo bien intenso que se está desarrollando desde el punto de vista constructivo y de restauración en esta edificación.
Ahí va a ser la sede de la Oficina del Conservador.
Sí, la sede de la Oficina del Conservador, y por calle 31 va a ser el Centro de Interpretación del Patrimonio Cienfueguero.
Lo de la maqueta, hay una maqueta, ¿no? También de
sí,
la ciudad,
que va a estar por ahí. Esta maqueta va a radicar en este Centro de Interpretación del Patrimonio, ya, que también lleva su tiempo ejecutando, y donde tenemos también ya una parte ejecutada que hoy se puede visitar en el Palacio Leblanc, que es la sede de la Subdirección de Promoción, Gestión y Relaciones Públicas de nuestra oficina. Allí ya hay una muestra de esa maqueta que se viene ejecutando, y por supuesto allí se le da la explicación a cada uno de los visitantes en qué consiste, en la escala que está hecha la maqueta, por qué los colores que tiene y no otro. Y así, bueno, los invitamos a todos a que lleguen hasta allí para que vean ya parte de la ejecución de esta maqueta.
Este palacio, Roxana, ¿qué fuerzas están construyendo? Porque cuando se habla de restauración lleva fuerzas especializadas. ¿Quién nos están apoyando ustedes en este palacio de
Cienfuegos? Bueno, allí tenemos varias fuerzas. Tenemos una MIPYME, como constructores como tal. Tenemos a los alpinistas, que han hecho un trabajo excelente en todo lo que es la restauración de la fachada. Tenemos a Atrio como carpinteros, que también están realizando un trabajo excelente en todo, no solo en la carpintería nueva que ha tenido que hacer, sino en el rescate y en la restauración de la carpintería existente, que era salvable dentro de la edificación, que ha sido mucha. Asimismo, también tenemos a Patricio y su grupo de restauradores del hierro, que también están interviniendo, por supuesto, los restauradores de pintura mural. Siempre decimos Pepito y su equipo, Jaegler, o sea, especialistas ya en la materia, que este mismo equipo fue quien restauró los lienzos del Teatro Tomás Terry, los lienzos del Museo Provincial, y hoy nos acompañan en esta labor que realmente también los invito a todos, que pueden llegar hasta que cerremos la caja de escalera, porque eso es un objeto de obra bien importante que va a permanecer cerrado por algún tiempo para hacer todos los trabajos, porque ahí no solo se están restaurando pintura mural, sino se está restaurando toda la escalera tipo imperial, que ya se han hecho los trabajos en lo que es el metal, pero también tenemos que realizar trabajos de restauración de los pasos de escalera, que son de mármol blanco de Carrara. Entonces son varios trabajos que se van a ejecutar, y es por eso la necesidad del cierre total de ese objeto de obra. Y entre tantos otros que, bueno, que han pasado por allí y han dejado su obra, ahora mismo ellos son los que nos están acompañando, por supuesto, nosotros con el inversionista al frente, Manuel de Jesús Vera, que está al frente de toda esta obra, y bueno, nuestros especialistas que tenemos por allá, a Claudia, a Carlito, la arquitecta Carla y yo mismo, Montalvo Cerquera, que también es la que está llevando toda la ejecución de la obra por parte de nosotros. Y pues nada, yo he explicado en algunos momentos que el centro de interpretación había quedado paralizado por problemas que tuvimos de fallos en el entrepiso, que bueno, ya ahora que ya el edificio sí ya pertenece a la Oficina del Conservador de la Ciudad, entonces se podrán ejecutar esos trabajos para continuar también la construcción de todo ese centro de interpretación.
Cuando tú me tocas, cuando me hablas de todo lo que se está haciendo en el Palacio García La Noceda, uno me pongo a analizar que ha sido una de las obras más complejas. Es que también, bueno, el Cienfuegos tiene edificios muy imponentes, como se dice, con un valor, alto valor patrimonial. Son edificios también grandes, complejos. Veo el Museo Nacional, digo, el Palacio de, el Museo de las Artes, sí, el Palacio Ferrer, el Museo Provincial, la restauración del gobierno, por supuesto, el Teatro Tomás Terry. Pero es una obra, cuando me habla del Palacio García La Noceda, es una obra que de las más complejas que han tenido ustedes, Rosana.
No, realmente la más compleja, y decimos que también por todas estas pinturas murales que se han encontrado allí, realmente va a ser un museo a cielo abierto de lo que es la pintura mural en Cienfuegos. Realmente no hay otro edificio que tenga estas características, que tiene esta casa tipo almacén, como decíamos, del siglo XIX, que además es monumento local, se encuentra en el centro histórico declarado, además de monumento nacional, patrimonio cultural de la humanidad, porque está dentro de esas hectáreas que están que tienen esta distinción. O sea, es bien importante estas labores que se están haciendo, y realmente se están haciendo con todo el sacrificio que lleva, con toda la dedicación, con todo el nivel de detalle que lleva una restauración, y mucho más en un edificio, ya te decía, con estas características.
No, yo sé que cuando uno empieza a hacer una obra, por supuesto, tanto inversionistas como ejecutores dicen, bueno, vamos a empezar tal día, vamos a terminarla tal día. Pero cuando ustedes escuchan a Roxana, este trabajo de detalle, o sea, ellos quisieran terminar la mañana, como se dice, pero lleva tiempo, y además sabemos las limitaciones que hay.
Así mismo, lleva tiempo, material y muchas cosas que, como bien decía, este poquito, pero claro. Bueno, se está trabajando constante, o sea, nunca en ningún momento se ha paralizado la obra, todo lo contrario.
No hay que, como se dice, no hay que apurarse cuando se trata de restauración, de que las cosas queden bien, eso es importante. Vamos a escuchar a Rosana, un oyente que nos llama por el 43-517-00. Buenos días. Buenos días.
Oiga, buenos días, ¿qué va a ser hoy?
Adelante, le escuchamos.
Óigame, compañero, es una pregunta ya de la invitada.
A ver.
Salvada primero, buenos días.
Buenos días.
Óigame, yo quiero hacer una pregunta, a ver, ¿cuándo piensan darle terminación al trabajo de mantenimiento de ahí del edificio de emisora, que es un edificio monumental y que eso está acabando ahí con la tupición que hay en la azotea?
Ah, ya.
Si ahí hubieran hecho en su momento una zanja de arriba bien hecha, un canal con un tubo para afuera, y no hubiera ese problema que hubo ahí, que está destruyendo ese edificio.
Vamos a ver qué respuesta
tiene. No me da explicaciones porque yo conozco bien eso. Era para que ustedes lo conocieran y lo conociera el público. Ah. Hasta luego.
Gracias por su comunicación. Bueno, Rosana se lo lleva ahí.
Exactamente, pero bueno, a ver, igual, usted nos decía, bueno, una zanja y el agua corre hacia afuera, ¿no? Realmente, esto también, como usted decía, las características que tiene la edificación, la única emisora que está en el país con ese frente tan precioso al mar, lleva también una intervención desde el punto de vista de restauración. No, cuando hablamos de restauración, recuerden que yo siempre digo que llegamos a un inmueble a descubrir cosas. A veces nos preparamos una tarea técnica, o a veces hacemos un proyecto, o a veces ya determinamos un presupuesto X para la intervención en una edificación, y cuando llegamos ya como tal a ejecutar esa intervención tan planificada, nos encontramos otras cosas que llevan también una cantidad de material X, una cantidad de presupuesto X, y es el caso también de, como yo les expliqué algún momento por acá, por qué demoró tanto el Hotel San Carlos. Claro. Y realmente es lo que les hablaba, llegué a hacer una obra de restauración y he descubierto otras cosas que llevan algunos, recuerden también algo a todos los oyentes, que hay materiales que en el caso de la restauración no se encuentran dentro del país y hay que importar.
Así es.
Que eso también lleva su tiempo, pero nada, nos llevamos también esa duda suya, y tan importante, nos gusta mucho que todo el pueblo cienfueguero se preocupe por su patrimonio, esté siempre tan interesado por las cosas que están sucediendo en la ciudad, porque quieren para ella lo mejor.
Están hablando la radio, a propósito, se acerca el centenario de la radio cubana, el 22 de agosto cumplimos 100 años la radio cubana, así que muchísimas felicidades para todos los radialistas que nos están escuchando aquí en la provincia de Cienfuegos, más allá de la frontera de Cienfuegos. También el saludo para todos los colegas que nos escuchan. Por cierto, tuvimos la grata noticia de que un colega de la CMHW de Villa Clara, muy vecina, obtuvo el Premio Nacional de la Radio, Abel Falcón, así que llegue la felicitación porque sé que también escucha la radio de Cienfuegos. Alexander Jiménez, el director de la radio en Villa Clara de CMHW, también nos escucha muchísimo aquí en la provincia de Cienfuegos. Y por supuesto para todos los oyentes de Radio Ciudad del Mar, para todos nuestros oyentes que contribuyen a hacer cada día también una mejor programación. Vamos a escuchar un oyente, 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, bueno, antes que todo, felicitar a la oficina del conservador por todo el trabajo que ha hecho en nuestra ciudad, que nunca será suficiente porque sería ya magia, pero sí muy bonito todo lo que han conservado. Yo realmente lo que tengo es una propuesta, de una idea, será para el próximo verano o quizás en el transcurso del curso escolar, y no es más que brindarles a nuestros niños algo sobre algún círculo de interés o algún curso de verano, algo sobre la historia de Cienfuegos, sobre su arquitectura, sobre el centro histórico y esas cosas, porque en la escuela se toca, pero muy por arribita. Y he tenido la oportunidad de comprar el libro 200 años Cienfuegos, que está muy lindo, y gracias a ustedes también por ese gran trabajo que hicieron. Y me gustaría que con más detalle nuestros niños tuvieran conocimiento de la parte histórica de Cienfuegos, que es muy rica. A veces me sorprende ver a los extranjeros fotografiando los edificios y uno a veces no lo sabe valorar, y son ustedes los que más conocen de esos detalles de nuestra ciudad. Sería una grandísima idea brindarle a nuestros niños en rutas y andares, que sí, otras veces se ha hecho con adultos, pero esa historia rica que tenemos en nuestra ciudad que muchos no conocemos, y así los padres también nos gustaría aprender un poquito más en nuestra ciudad por la voz de ustedes.
Pues sí.
Gracias, lo escucho por radio.
Gracias sí. A usted.
Muchísimas gracias. A ver, nosotros, ya le decía, la Subdirección de Promoción, Gestión y Relaciones Públicas, que bueno, por supuesto, forma parte de nuestra oficina del conservador de la ciudad, tenemos círculo de interés en las escuelas con los niños, tenemos la senda, como bien usted decía. Hemos dado curso de verano igual con el Consejo de las Artes Plásticas, allí mismo, ya le decía, en nuestro centro cultural que se llama Palacio Leblanc, que queda en calle 31 entre avenida 52 y 54. Y bueno, hemos llevado a varias empresas, a varios organismos, toda esta historia de nuestra ciudad, que como bien usted dice, es muy rica. Y pues nada, vamos a retomarlo entonces en el verano que viene, este curso no solo dedicado a los mayores, y la senda no solo a los mayores, sino también a los niños, pues por supuesto el lenguaje es otro, y se le tiene que dar no tan denso como a veces, dependiendo de la persona que va a recibir ese curso, se les da. Bueno, nada, prepararlo directo para ello, y atendiendo las edades. Yo quiero decirle que hoy mismo en nuestra Subdirección de Promoción, allí en la sede del Centro Cultural, se está dando un curso de francés para niños hasta 10 años. Entonces es bien interesante porque saben que nuestra ciudad fue fundada por colonos descendientes de franceses, y entonces pues nada, estamos enseñándole la lengua, ya le decíamos, especializados hasta 10 años, porque bien, es para presentarse, o sea, es otro tipo de ese curso especializado, que también en algún momento se dará para mayores. Ya hay muchos adolescentes pidiéndonos también el por qué no se le da cursos a ellos, pero bueno, pues nada, comenzamos este año con este curso de francés para niños hasta 10 años, y asimismo también tenemos Círculo de Interés de Su Voz en la Senda, enseñamos a los niños también por allá a dar esta senda, o sea, acompañarnos desde su punto de vista también a ellos, ser especialistas en estas sendas que damos de verano, y no solo en el verano, sino todo el año, para todos los que nos visitan. Así que pues nada, igual el teléfono es 43-52-46-77, directo allí a la Subdirección de Promoción, Gestión y Relaciones Públicas, pues si quieren saber un poquito más de toda la actividad. Asimismo estamos en las redes también, nuestra comunicadora está al tanto de todas las actividades que se realizan, como la tertulia, como la tarde francesa. O sea, son varias actividades que se vienen realizando ya en este centro cultural, que no solo es para todos los grupos etarios, o sea, para todas las edades tenemos actividades desde el punto de vista cultural, y siempre, por supuesto, enseñándole a cada uno los valores que tiene la ciudad para que nos ayude en el cuidado y la preservación.
Recibo un oyente en el 4351-7001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Digo, yo estoy preocupado con una situación.
Sí, parece que tuvimos problemas con la comunicación con este oyente que estaba en línea con nosotros. Volvemos con este oyente que estaba comunicándose con el Triángulo. Reitero los buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Para el edificio la que ocupa la radio.
Sí.
Un edificio, yo no sé si eso pertenece a patrimonio o no, pero es un edificio tan bonito con su historia. Y ya que la radio conmemora los 100 años, eso puede ser el palacio de la radio en el interior del país. Y eso, porque eso no lo restaura, no lo atienden, no lo ponen como a la altura que lleva la radio en Cuba.
¿Cuál usted dice?
El de ustedes, de la radio. Ese edificio que emblemático, que es un edificio muy lindo, que tiene hasta su historia. Y es un edificio que puede ser el palacio de la radio en el interior del país. ¿Por qué eso no se le hace algo? Se le patrimonio, que no sé, que los que tienen que ver con esas cosas.
A ver, aquí se ha hecho, como trabajador de aquí de la emisora, aquí se han hecho trabajos, por supuesto, se está haciendo también hay inversiones que se están ejecutando, se conocen las limitaciones también a la hora de la adquisición de recursos, pero se le está haciendo también una reparación capital, incluso hay posibilidades que haya una iluminación también del frente exterior de la emisora, en la iluminación exterior. O sea, la oficina del conservador de la ciudad está, por supuesto, también muy atenta a los trabajos que se hacen aquí. Aquí nosotros tenemos un inmueble patrimonial y les puedo decir que si vamos a mover cualquier cosa hay que consultarlo siempre con la oficina del conservador, y ellos nos ayudan muchísimo también con todo el trabajo que se hace así, Rosana.
Sí, así mismo, como tú decías, es una inversión que es de poquito a poquito.
Poquito a poquito.
Realmente a veces quisiéramos andar mucho más rápido en estas intervenciones, pero bueno, todo lleva su tiempo, y como bien nos explicaba, también va a ser uno de estos edificios que han quedado iluminados porque ya se le hizo el estudio de la iluminación y demás, para que puedan por la noche encantar también a todos los cienfogueros que vienen a sentarse al malecón, pues nada,
a disfrutar del Palacio Azul de la radio.
Exactamente.
Para que se lleven fotos hasta por la noche también. 4351-7000. Buenos días. Buenos días, un oyente con nosotros aquí en el Triángulo de la Confianza. Nuestro ciclo Cienfuegos 203 aniversario. Parece que el oyente no está en línea en este
momento. Buenos días.
Buenos días, adelante.
Buenos días, Jorge.
Sí, dígame.
Un saludo para usted y para la compañera que se encuentra ahí en el programa. Pero aquí habla Manuel.
Ah, Manuel, nuestro delegado de...
He estado escuchando el programa desde que empezó, todas las acciones, todas las previsiones que ha venido haciendo patrimonio y todo eso, en el saludo del aniversario 203 y toda esa serie de cuestiones. Y yo he estado haciendo un análisis, que cada vez que el compañero amigo Millán ha ido al programa, yo he llamado y he pedido a ver si ha analizado la situación de todas las obras que tienen que ver con problemas históricos, etcétera, etcétera. ¿Qué proyecciones se ha hecho la Oficina de Patrimonio en darle culminación a esas obras? Digo, por ejemplo, porque nosotros tenemos por visto aquí de tiempo a ver cómo se le rinde el homenaje, la memoria a esa figura que de verdad emblemática, que dieron parte de su vida por parte de la revolución, y me refiero a la hermana Giral, darle culminación a esa obra que se comenzó y quedó ahí tirada al olvido, como aquel que dice, y perdóname que me exprese de esta manera, pero darle el lugar que llevan esa compañera, esa terminación, para que esta población disfrute y diga, verdad que se le está rindiendo homenaje a esas dos compañeras como ellas realmente lo merecen. Yo quisiera que la compañera me si hay alguna proyección en ara de esa situación.
A ver, no entendí muy bien la situación, si es el museo.
Sí, ¿a qué obra usted se refiere?
A la obra del monumento de las hermanas Giral. Dale la culminación que lleva. dale, vaya, lo que realmente se merecen esas dos figuras, la terminación de que llevan alguna cosa que Juanito quedó por y nunca la terminó y quedaron ahí y está tirada al olvido, como aquel que dice ese monumento de la semana Giral.
Gracias, Manuel, por comunicarse.
Roxana. Gracias, me llevaré la inquietud de la terminación, como bien usted dice, por parte del escultor de esa obra que es en el reparto Hermana Giral.
Reparto Hermana Giral.
Sí, porque a veces no entendíamos bien si era el Museo Hermana Giral, donde también se rinde homenaje a las Hermanas Giral. Sí,
decía una obra, decía, bueno, ¿qué obras? ¿Dónde
está entonces, la obra? Entonces, pues nada, nos llevaremos esa inquietud y en algún otro momento, bueno, pues también se le hará llegar a nuestro conservador sobre la terminación por parte ya del escultor de la obra escultórica que hay en ese reparto.
Hacemos un alto en el diálogo con la arquitecta Roxana Lavairo, subdirectora técnica de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, hoy con el ciclo Cienfuegos 203 aniversario. Hablamos de Cienfuegos, de la Perla del Sur. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
De mis Cienfuegos.
Gloria a ti, la ciudad laboriosa.
Cienfuegos debe su origen al interés de las autoridades imperiales españolas por desarrollar nuevas ciudades en la isla. Fue fundada el 22 de abril de 1819 por colonos franceses al mando de Don Luis de Clouet. Se asentaron en la península de Macagua y nombraron a la villa Fernandina de Jagua en honor al rey Fernando VII y a la estirpe aborigen. 10 años más tarde, en 1829, el rey autoriza el cambio de nombre de la villa, que desde entonces se llama Cienfuegos, en honor al capitán general de la isla de Cuba. De mis Cienfuegos.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Cienfuegos es una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza, emisión 7146. Es jueves 18 de agosto de 2022 y hablamos de Cienfuegos en este ciclo Cienfuegos 203 aniversario. Aquí en el estudio central, la presencia de Roxana Lavairo, subdirectora técnica de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos. Mañana estaremos hablando de medidas de comunicaciones para personas naturales y jurídicas. Tendremos prevista la presencia de Pablo Morales, el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones en Cienfuegos. Así que un tema mañana del Ministerio de Comunicaciones aquí en el Triángulo de la Confianza. Ahora recibo a otro oyente, 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Buenos días. Yo quisiera saber, a ver si la compañera que está presente en el programa tiene que ver con los patrimonios de las iglesias y eso también.
A ver. Patrimonio de las iglesias, ¿hasta dónde? ¿De la iglesia como inmueble o de lo que atesoran?
A ver si usted me puede dar una respuesta. Mira, aquí en la localidad de Uque hay una iglesia que es patrimonio cultural, el patrimonio de la humanidad, de aquí de la provincia. esa iglesia la han arreglado tres veces y le han robado las cosas que tienen adentro. Le voy a decir algo más. Está abandonada. Y entonces, o sea, las personas del catecismo se han abandonado de ella y tienen y están haciendo casas a sus alrededores. ¿Qué medidas se puede tomar con eso? Porque si eso es un patrimonio, no se puede coger los terrenos del patrimonio. Deme una respuesta, a ver si usted me la puede dar.
A ver, hay muchas cosas que has mezclado. Por ejemplo, la iglesia en Oburque es patrimonio de la comunidad. O sea, claro, porque claro. Es la iglesia que tiene la comunidad, que ha tenido hace mucho tiempo y por tanto pertenece al patrimonio de esa comunidad. Nosotros tenemos un área que atendemos y realmente no llegamos hasta Oburque, pero igual quien atiende en las iglesias, por supuesto que son las iglesias. Ya el área exterior a la iglesia, que debe estar dentro de la propiedad de esa iglesia, o puede que no, que pertenezca ya a otro propietario, ya eso directamente con quien pudiera hacer ese trámite con Planificación Física, que es la encargada de dar terrenos o no para las personas cuando quieran construir, porque me estás diciendo que hay personas que están construyendo en ese terreno, pero fíjate que tampoco sabemos si es realmente un terreno de la iglesia o un terreno propiedad del Estado. O sea, ahí vienen implicados todas estas cosas y no ya no como patrimonio de nosotros. Por supuesto, quien cuida el interior de la iglesia, por supuesto que son los propietarios, que es la misma iglesia. O sea, yo cuido los bienes igual que cuide usted los bienes suyos. Entonces, bueno, nada, hacerlo llegar a todos estos organismos pertinentes del peligro que tiene hoy esta iglesia allá en Oburque y además estos terrenos colindantes de los que usted nos dice.
Gracias por su comunicación, Roxana. Hay muchas obras todavía que no hemos mencionado que se están trabajando y que están ejecutando ustedes con el apoyo de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.
Sí, se nos quedaba el edificio de la entrada de la ciudad, que es bien importante, que se comenzó a realizar. Recuerden que en algún momento nos dio mucha alegría que comenzara nuevamente esta obra. Esta obra había quedado paralizada hace mucho tiempo y solamente podíamos percibir allí columnas. Y ya hoy la obra se ve un avance, que es una obra que por supuesto también necesita, es una obra nueva, pero que necesita tiempo, porque tiene dos tipologías, tiene prefabricado en la parte posterior y la parte de adelante va a ser construido in situ, pero vemos el avance, vemos constructores allí que trabajan día a día por ya dejar terminada esta obra que quedó paralizada por mucho tiempo, y cuando el 200 aniversario logramos darle ese empujón tan grande que necesitaba para comenzarla a realizar. También se está pintando en la ciudad, no solo en el Paseo del Prado, como a veces dicen las personas, no, más que pinta en la ciudad, no, tenemos un recorrido bien grande ahora que acoge todo el Güey hasta la calle Gloria, de Gloria hasta Avenida 5 de Septiembre y desde Avenida 5 de Septiembre hasta el mismo cementerio de Tomás Acea. O sea, lo conocemos también como el recorrido de la peregrinación por el 5 de Septiembre. Ya se está pintando ya en todas estas fachadas, de estas líneas de fachadas corridas hacia el cementerio. O sea, que no solo se está interviniendo el Paseo del Prado, el Boulevard de Avenida 56, sino también toda esta zona ya con vista a la celebración, como bien decíamos, de esta importante fecha en nuestra ciudad.
Un oyente en línea con nosotros, buenos días, 4351-7001.
Buenos días.
Sí.
Óyeme, mira, es de aquí de Pueblo Grifo. Como ustedes están haciendo tantas inversiones y cosas ahí muy bonitas,
sí,
yo quiero decirle a ustedes que nosotros hace 7 días que no tenemos agua en Pueblo Grifo.
Ya, esto es un tema que se ha estado analizando, por supuesto, por parte de la autoridad de acueducto. Hoy hubo reunión de sostenibilidad también, se analizó ese tema de lo que sucede en Pueblo Grifo, dijo ella, ¿no? Sí, Pueblo Grifo. Este es un tema, por supuesto, de mucha actualidad. Lo que estamos hablando hoy, Roxana, bueno, tiene mucho que ver también con toda esta área patrimonial, las obras que se están haciendo. De todas maneras, muchísimas gracias por la comunicación con el programa. 4351-7000, no tenemos la línea ahora con nosotros. Decirles que la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos va a cumplir en diciembre 15 años ya de fundada. Parece que fue ayer, recuerdo cuando se hizo el nacimiento de esta Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, Roxana, y ya van por 15 años.
Sí, ya el 1 de diciembre cumplimos 15 años, somos quinceañeros.
Quinceañeros.
Y realmente hemos llevado una labor a través de estos 15 años. Somos una oficina que estamos en crecimiento, ya les decía, ya hoy mismo estamos trabajando en la sede de la oficina, todavía estamos en construcción. Ya conocen, porque bueno, en varias otras ocasiones hemos estado para acá, que la escuela de oficio fue construida por los estudiantes y sus profesores. Asimismo, ya, como he dicho anteriormente, contamos con un centro cultural que también fue construida con los estudiantes, sus profesores, estudiantes de la Escuela de Oficio, y después ya con el apoyo de los constructores y de la, en aquel momento eran los TCP, ya hoy convertidos en MIPYME, con vistas a la celebración del 200 aniversario, que le regalamos esa obra tan importante que fue el Centro Cultural Palacio Leblán. Y ya hoy estamos en el Palacio García de Noceda haciendo nuestra sede, construyendo nuestra sede, bueno, en este caso restaurando, y también haciendo el Centro de Interpretación para el patrimonio. Y asimismo también estamos interviniendo en los talleres de la Escuela de Oficio, donde aprenden estos oficios de estos estudiantes allá en Avenida 46 entre calle 27 y 29.
Esta Escuela de Oficio es algo muy importante de todo este proyecto que ustedes hicieron de crear esta Escuela de Oficio. Ha formado a jóvenes que han pasado por ahí por esta Escuela de Oficio, Roxana.
Sí, sí, realmente jóvenes muy buenos que hoy intervienen en casi todas las obras que se están realizando en nuestro centro histórico, o sea que necesitan esos oficios especializados en la restauración, porque no es lo mismo un carpintero que se dedique a restaurar que un carpintero que se dedique a hacer muebles nuevos. Claro. Entonces eso tiene, cada cosa tiene sus características, y por supuesto que nada, hoy están regados esos valerosos muchachos, como les decimos, por todas nuestras obras, están haciendo excelentes trabajos.
No, y este Centro de Interpretación del Patrimonio, porque se trata de cuidar el patrimonio que tenemos, este patrimonio, como siempre se ha dicho, que ser patrimonio cultural de la humanidad es una declaratoria que se puede perder, y por tanto, entre todos, sí, tenemos que cuidar a la ciudad, y tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones lo que es el patrimonio, qué hay más allá de esos inmuebles. 4351-7000, buenos días.
Buenos días.
Sí.
Para participar.
Adelante, le escuchamos.
Mire, para hablar respecto al cementerio, la compañera estaba hablando de la pintura y del cementerio, que bueno, mire, el cementerio, usted entra y está todo muy elegante, muy bien pintadito, muy bien. Inclusive habían... El día 10 yo tuve que visitar por un familiar que me falleció, y habían hasta unas muchachas tirándose fotos allí en la, y todo muy bien. Pero nosotros tuvimos que enterrar el familiar mío para atrás, a la parte de atrás, óigame, y ahí la hierba tapa a las personas, y las tumbas aquellas y las bóvedas aquellas están perdida, pero por completo, de hierba. Yeah. Y los compañeros son buenos, yo no puedo hablar de los compañeros, eso tiene que hablarlo con la administración. Pero ahí, hablé, bla, 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 y todo aquello,
ya, bueno,
enhierbado, que no da más.
Gracias. Muchísimas gracias por esa comunicación. Este es un tema que, bueno, por supuesto, ellos tienen creado el grupo cementerio, ¿no?
Sí,
que también tenemos... trabaja mucho de cerca, por supuesto, un tema que tiene que ver mucho con servicios comunales.
Exactamente, a ver, nosotros tenemos un grupo que se llama cementerio porque nuestros dos cementerios son monumentos nacionales. El de Reina, que hoy también se interviene en el cementerio de Reina, era otra de las obras que
sí,
se nos quedaba.
Verdad que sí.
A ver, vamos acordándonos de toda la ciudad, todas estas obras que estamos desarrollando, y se interviene en el cementerio de Reina, que también los trabajos de restauración es diario, y como nuestra casa, casi todos los días tenemos que arreglar algo, así mismo es en una obra constructiva o en un espacio público, que también a veces nos cansamos de decir por acá que nos ayuden los ciudadanos a cuidar estos espacios públicos. Ajá. Porque todos los días se nos rompe una tablilla del Paseo del Prado, del Parque Martí, o viene alguien y poda una planta inadecuadamente, así mismo. Pues nada, los cementerios, nosotros tenemos este grupo que atiende los dos cementerios desde el punto de vista de sus valores patrimoniales, desde el punto de vista de la restauración que llevan estos conjuntos escultóricos o mortuorios también, y hay otro organismo que interviene, que como bien tú decías, es comunales, que es el que se encarga del mantenimiento de estas áreas, porque nuestro cementerio Tomás Acea, desde que usted nos decía, es un cementerio tipo jardín, que es el único de su tipo que existe en nuestro país, y se encarga de eso. A ver, Igualmente, también recuerde que hemos pasado por tiempos de mucha lluvia, que crece las plantas crecen bien rápido, pero bueno, así mismo también podemos hacerle llegar esta inquietud suya a este organismo de la situación que se encontraba en esa parte posterior ya el cementerio Tomás Acea.
Línea abierta al 43-517001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mire, es para hacerle una pregunta a la compañera. Mire, yo vivo aquí en la calle San Carlos, frente por frente a Vivienda Provincial. Es un lugar céntrico. Aquí hay un edificio que yo precisamente hace pocos años vivo en él, pero veo que es un edificio que necesita una pintura bonita, porque cuando pasaban muchos extranjeros, yo me siento a la ventana, veo que le tiran fotos al edificio, pero es un edificio que ya lo que parece, vaya, de tantas cosas que le han hecho los vecinos que viven aquí, parecen unos parchos, y está feo, y es un edificio que incluso tiene una pintura arriba que perteneció, creo que unas logias o algo de eso, que me parece que es una cosa que necesita una atención de ¿cómo se llama?, del conservador, y quizás de, tampoco, no me acaba de convencer de que si la acera de enfrente pertenece a patrimonio, esta que es la acera después del obispado, una escalera que sube el edificio ese, porque ese edificio no se le da una pintura pareja, que el gas le da una pintura, yo misma no se la doy porque no la tengo, pero otro vecino arriba le hace otra pintura y le hacen 40,000 cosas, un edificio que yo veo cuando pasaban muchos extranjeros por ahí, le tiran fotos, pues un edificio bonito, un edificio antiguo.
Sí, Roxana.
Pues sí, a ver, me hablaba de la otra acera, pero no, usted vive en Avenida 56 entre 37 y 39 y son las manzanas, sí, del Paseo del Prado, sí, que sí pertenecen al centro histórico. Tal vez usted me hablaba ya cuando hablamos nosotros a veces de centro histórico y zona de protección, pero eso se va un poquito más allá. Y pues nada, a ver, realmente la oficina del conservador de la ciudad, nosotros decíamos en otros momentos, nosotros no contamos ni con presupuesto ni con brigadas especializadas que puedan intervenir inmuebles. Nosotros somos organismos gestores de la realización de todas estas acciones que se acometen dentro del centro histórico y la zona de protección. Ya hoy les decía, los trabajos de pintura que se están ejecutando hoy es en el área de Avenida 52 hasta Gloria, de Gloria hasta Avenida 5 de Septiembre y así hasta el cementerio Tomás Acea, y en otras áreas de lo que es el Paseo del Prado. Pues nada, nos llevamos también, como hemos llevado algunas notas que hemos tomado de la situación que tiene este edificio. Usted también nos decía que a veces los vecinos cuando se mudan iban a hacer cosas nuevas, o sea, hacen su pedacito, y entonces también es difícil, o cambian parte de su pedacito y no es un poco difícil, pero bueno, ya lo tendremos en cuenta para todo esto que nosotros lo denominamos como pintura en extensión, o sea, pintura de varias arterias importantes, que por supuesto que asimismo es esta edificación, como usted bien dice.
Última llamada del programa, bien rápido, estamos ya llegando al final de este encuentro con Roxana. Adelante, buenos días. Buenos días. Parece que perdimos la comunicación con el oyente. Bueno, ya estamos ya en los finales del programa. Agradecer a Roxana Lavairo, subdirectora técnica de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, por estar con nosotros aquí en estos 45 minutos iniciales del programa. Decía que estamos en los finales, todavía nos queda la agenda pública. Pero bueno, los 45 minutos que siempre dedicamos a la presencia de nuestro invitado aquí en el programa. Hemos hablado de Cienfuegos en este ciclo 203 aniversario, obras que se hacen aquí en esta ciudad de Cienfuegos, obras que se han ejecutado en Saludo al 26, que se están haciendo en Saludo al 5 de septiembre y también en medio de esta celebración del aniversario 15 de la Oficina del Conservador. Gracias, Roxana, por estar con nosotros.
Bueno, pues nada.
Usted no se vaya del dial, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Programa de adelanto de las mujeres. Nuevas políticas a favor de las cubanas.
El programa de adelanto de la mujer se aprobó por el Consejo de Ministros y fue puesto en vigor por decreto presidencial. Sus objetivos se fijan en la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades y mantiene como ejes transversales la lucha contra la discriminación y la violencia en todas sus manifestaciones.
Además, se propone superar brechas a partir del desarrollo de políticas públicas y de fomentar la educación con enfoques de género en las familias, comunidades y los servidores públicos. El empoderamiento económico busca la aprobación de medidas y políticas públicas para facilitar la incorporación femenina al empleo, considerado como la mayor brecha de género en la nación.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Mecanismo imprescindible para promover la igualdad de género.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Estamos en la agenda pública del Triángulo de la Confianza, minutos para actualizarnos sobre temas de actualidad vinculados a la situación epidemiológica en la provincia, la actual contingencia energética en Cuba, así como otros asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Respondemos inquietudes de los oyentes que nos llegan a través de WhatsApp. Situación con los cupones de recarga de tarjetas propias. Nos escribieron varios oyentes al programa. También en la calle me encontré con varias personas. Conversamos con Yusnel Díaz, el jefe del grupo de marketing de la División Territorial de ETEXA. Me responde: el problema, Jorge, radica en que la infraestructura sobre la que se soporta el servicio tarjeta propia está obsoleta y ello imposibilita el crecimiento de nuevos servicios. Por ello, la venta de tarjetas y cupones de recarga se encuentra detenida. La empresa ETEXA prevé la sustitución tecnológica de dicho soporte próximamente. Por el momento solo es posible recargar el servicio en las unidades comerciales y a través del transfer móvil. Una inquietud, reitero, sobre la tarjeta propia que responde ETEXA. También sobre tema comunicaciones. Muchas personas, Jorge, tenemos preocupación con el tema de por qué se va la comunicación telefónica cuando hay apagones. O sea, hay mucha inestabilidad con ese tema. Bueno, respuesta también que nos llega desde la División Territorial de ETEXA, de Yusnel Díaz Fernández, el jefe del grupo de marketing. Para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones se requiere energía eléctrica. La infraestructura de la red de acceso, entiéndase gabinetes integrales y radiobases de telefonía móvil, cuentan con baterías para el respaldo energético, las cuales garantizan el funcionamiento del equipamiento en cuestión, pero por un tiempo limitado. Estos sistemas se diseñan para condiciones de estabilidad del sistema energético, lo que sería lo normal y esperado, dando respaldo solamente ante posibles afectaciones, pero no de la magnitud y la frecuencia de las actuales afectaciones. Para evitar las interrupciones prolongadas se requieren grupos de electrógeno, los cuales no siempre es posible según las locaciones en las que se emplazan las radiobases o gabinete. Y por otra parte, incorporaría un costo adicional a las inversiones, limitándose el crecimiento de los servicios. Por otra parte, en condiciones normales de estabilidad del sistema, los grupos de electrógeno estarían subutilizados, despreciándose. En los años 90 esta tecnología no existía. Los pocos abonados recibían servicio de las centrales principales, que sí cuentan con grupos electrógenos. O sea, la explicación que nos brinda Yusnel Díaz, desde la jefe del grupo de marketing de la División Territorial de ETEXA, en torno al tema por qué hay inestabilidad con el servicio telefónico cuando hay apagones. Hablando de apagones, vamos a actualizarnos con lo que sucede en el sistema electroenergético nacional. Como siempre, un servicio que está brindando el Triángulo de la Confianza. Para los que no lo vieron, no lo escucharon, a Lázaro Guerra, el director técnico de la Unión Eléctrica. Fue un día complicado ayer, lo dice Lázaro Guerra.
Efectivamente, el día de ayer fue un día complicado desde el punto de vista de la afectación del servicio. A la hora de la máxima demanda tuvimos más de 1,000 megawatts, exactamente 1,068 a las 8:40 de la noche. Así que una afectación bien, bien elevada. Ayer tuvimos la salida de la unidad 5 de la termoeléctrica de octubre, que no estaba previsto antes del horario pico, y por supuesto incrementó las afectaciones de acuerdo a lo que estaba planificado para el día de ayer. Y estamos estimando que durante el horario diurno tengamos 950 megawatts afectados. Ya en transcurso del día se nos debe incorporar la unidad 5 de la termoeléctrica Renté, o sea, Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que se nos ha incorporado precisamente con 85 megawatts, que debe estar aportando ya energía para la hora de la máxima demanda, en este momento siendo prueba hidráulica, estamos estimando que para la hora de la máxima demanda debe estar en servicio. Y la unidad 5 de la termoeléctrica de 10 de octubre en Nuevita. En este momento todavía las temperaturas son altas, se han identificado algunos defectos ya que exteriormente se han podido identificar, pero todavía no se ha podido entrar a la caldera por las altas temperaturas. Cuando se corrijan los defectos se hace prueba hidráulica, y una vez que se de acuerdo a los resultados que se obtengan en la prueba hidráulica, bueno, si sale algún defecto se comete en los trabajos de solución, y bueno, si no, bueno, se comenzaría el proceso ya de preparación para arranque. No estamos considerando esa unidad para entrar en la hora de la máxima demanda del día de hoy. Quiere decir que lo que tenemos disponible adicionalmente a lo que tenemos ahora para el pico del día de hoy es la unidad 5 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Renté. Sí decirle que continuamos trabajando en la unidad 5 de Mariel, que debe estar mañana en la hora de la máxima demanda. También estamos trabajando en la unidad 8 de esta propia central, que la tenemos prevista su entrada el día 21, que es domingo, y la unidad 1 de la termoeléctrica Libre Ramón Pérez de Felton, que estamos estimando que el sábado ya debe estar comenzando los procesos de rodaje y arranque de la unidad para, bueno, por supuesto, incorporarle al sistema, que son 250 megawatts, la unidad 8 de Mariel 80 megawatts, y la unidad 5 de Mariel 50 megawatts aproximadamente. O sea que tenemos esas tres unidades que se pueden incorporar en los próximos días, o sea, al sistema eléctrico nacional. Y por supuesto también la unidad 5 de octubre, que de resolverse el problema en el día de hoy, bueno, pues pudiera estar en el día de mañana también incorporada al sistema. Siempre decimos que los pronósticos que hacemos en la mañana están sujetos a cambio, toda vez que no tenemos las unidades que salen de servicio de manera imprevista. No sé, por supuesto, no se tiene en cuenta, son salidas imprevistas, y eso puede incorporar algún nivel de afectación adicional en alguna hora del día en función de cómo se comporte la disponibilidad del sistema respecto a lo que estamos pronosticando, y también el comportamiento de la demanda, que siempre decimos que es un pronóstico, y dependiendo de la temperatura, el comportamiento también de las afectaciones, puede ser que la demanda aumente en algún nivel de variación. Pero en las condiciones que tenemos ahora, para la hora de la máxima demanda, estamos estimando una disponibilidad de 2.210 y una demanda de 3.080 para un déficit de 870 megawatts, que eso implica una afectación de 940 megawatts para la hora de la máxima demanda, ligeramente inferior a los 1.000 megawatts, toda vez que la unidad 5 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Renté se nos debe incorporar en el día de hoy al sistema con 85 megawatts.
Lázaro, antes de salir al aire, conversábamos acá en el Despacho Nacional de Cargas con su director, con varios compañeros aquí del despacho. ¿Cuánto están incidiendo ciertamente las demandas en la compleja situación que enfrenta el sistema eléctrico nacional? Y ellos nos explicaban que también está dado por el nivel de afectación que existe en estos momentos.
Sí, el tema de la temperatura es un elemento muy importante, o sea, que decide en el comportamiento de la demanda, pero los niveles de afectación también tienen un peso muy importante, porque en la medida que haya más afectación al servicio, los procesos de reconexión implican un nivel de coincidencia mayor de las cargas, y evidentemente también tiende al crecimiento de la demanda respecto a un circuito que no se afecta durante todo el día, y esto se une a las temperaturas y, bueno, provoca esta combinación que las demandas crezcan en el transcurso del día. Por supuesto, a la hora de la máxima demanda, que también coincide con el alumbrado, o sea, con el alumbrado y la cocción de alimentos, evidentemente la demanda en esa hora tiende a crecer por encima de valores que normalmente para esta época del año no llegan a 2.800 máximo, 2.900 máximo, y está llegando a valores por arriba de 3.000, 3.100, que evidentemente los niveles de afectación están incidiendo en este comportamiento, y también la temperatura, que realmente las temperaturas están bien altas, que también incide en que las cargas de clima y refrigeración también tiendan a trabajar más y exista más coincidencia de esas cargas, y por supuesto incremente la demanda.
Es lo que llaman acá el factor de coincidencia.
Exactamente.
Lázaro, bueno, viendo la compleja situación que enfrenta en estos instantes el Sistema Eléctrico Nacional, es positivo ver que en las próximas horas hay un grupo de bloques que deben de incorporarse, se estima que se incorporen al sistema. Estamos hablando de Renté 5, que es la, como usted ha explicado otras veces, la máquina que más potencia puede aportar al sistema en la termoeléctrica Antonio Maceos de Santiago de Cuba. Estamos hablando también de Mariel 5, que debe aportar unos 50 megawatts aproximadamente. Y, por supuesto, el fin de semana, ya contando con Felton 1, contando también que Nuevita 5 logre resolver los problemas que tiene en la caldera, y posteriormente Mariel 8 el domingo.
Sí, y el sábado Felton 1. O sea, hay un grupo de unidades que en los próximos días se nos pueden incorporar al sistema, que llevan varios días fuera de servicio, algunas por, bueno, prácticamente todas, por corrección de averías que han tenido, y se nos pueden incorporar en los próximos días, antes del fin de semana, o sea, en el transcurso de los días que quedan hasta llegar al domingo, para incorporar cargas al sistema que realmente disminuirán para la semana que viene, estamos estimando, los niveles de afectaciones, todavía que la unidad de efectos son 250 megawatts, Mariel 8 son 80 megawatts, o sea que son unidades que tienen una carga importante, también la unidad 5 de 10 de octubre, que son 100 megawatts, o sea, hay un grupo de unidades que se nos puede incorporar en lo que queda de semana, que puede, la condición para la semana que viene estamos estimando que debe ser mejor.
Actualización del sistema electroenergético nacional aquí en el Triángulo de la Confianza, donde los mantenemos bien informados con estas afectaciones que hay en Cuba con el sistema eléctrico. En estos momentos, en Cienfuegos, 55 megawatts apagados por déficit de generación eléctrica. Se comunicaban conmigo varias personas porque ayer Notisur, en el telecentro Perlavisión, intervino Alfredo Castro, el director técnico de la empresa eléctrica de Cienfuegos, con algunas precisiones. De la TV a la radio, de Notisur al Triángulo de la Confianza, la intervención de Alfredo Castro, el director técnico de la empresa eléctrica de Cienfuegos.
Prolongados periodos sin corriente, extendidos los cortes a 8 horas y más en varios circuitos, es la compleja dinámica que viven los cienfuegueros.
Realmente los niveles de déficit que nos solicitan la provincia exceden los 50, 40, 50 y 60 megawatts. Hemos llegado a día con 73 megawatts apagados, que todos conocen que más o menos la provincia, los circuitos de la provincia está en el orden de un poco más de 80 megawatts. O sea, te das cuenta que es un alto porcentaje de déficit en la provincia, y eso nos ha hecho prácticamente imposible nosotros sostener la programación, porque si tratamos de sostener las 6 horas en servicio con 60 megawatts, lo que nos queda para rotar son 25 megawatts. El resto no existe, ¿dónde lo tenemos? Entonces nos obliga prácticamente, por eso se ha visto más de una afectación en el día, y nos obligó también de alguna manera, con la aprobación del Consejo Energético de la provincia, de la autoridad de la provincia, pues a extender de 6 a 8 horas las afectaciones de servicio, para poder de alguna manera ordenar un poco mejor la rotación de los circuitos, porque no existía de dónde para nosotros poder cumplir el déficit que se nos estaba pidiendo.
Afectaciones en el servicio de agua a causa de la falta de corriente es otro de los problemas que lamenta el pueblo.
Se comenzó a realizar aquí en la dirección de la empresa pues una reunión diaria a las 6 de la tarde de una puntualización presidida por el gobernador de la provincia y la secretaria y el partido de gobierno de manera general, para revisar punto a punto cualquier situación que exista en la provincia en ese momento, como ha existido problemas con el abasto de agua o alguna otra situación, y ahí entonces tratamos de darle respuesta o de alguna manera responder para poderle darle solución a la situación que va existiendo.
Otras insatisfacciones de la población tienen que ver con el incremento del importe de sus facturas al recibir pocas horas de servicio eléctrico.
Eso nos ha salido bastante, realmente está asociado a lo fundamental, a los equipos de frío, a los climas y los equipos de refrigeración, nevera, que tiene mucho la población, y es en la mayoría de los casos que se ha incrementado el consumo. Y la cuenta es sencilla, esos equipos de frío, cuando trabajan normalmente con corriente estable, de alguna manera decirlo, todo el tiempo, ellos trabajan nada más para mantener ese frío. Al estar un tiempo apagado, pues pierden todos esos niveles de frío, y al venir a ese servicio eléctrico, pues entonces comienzan a trabajar mucho más tiempo todas las máquinas de refrigeración. Y eso, por supuesto, obliga a que lo que estuvo apagado, pues lo recupera, por de alguna manera diciéndolo, en ese tiempo que tiene servicio. O sea, que están prácticamente trabajando todo el tiempo.
Compleja etapa que vivimos, sobre todo cuando el servicio eléctrico es prioridad para las actividades cotidianas de nuestras vidas. Mayelín del Sol, Notisur.
Gracias, Mayelín, por este reporte de la TV a la radio, de la TV al Triángulo de la Confianza, para mantenernos mejor informados con la situación del servicio eléctrico en Cienfuegos y en Cuba. Por hoy es todo. Gracias, amigos oyentes, por la sintonía. Y yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo.